siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, con noticias, comentarios, entrevistas y lo último del deporte a nivel global. Mis amigos, este jueves tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate, el inquieto Héctor Carrillo.
De Virginia, con todos los hierros.
Así mismo, Guajiro, me gusta así. Nuestro técnico de sonido, el ídolo de Caibarien con su malecón ahí, no como el de La Habana, pero tiene su pinta. Otón Madariaga, un abrazo para ti.
Ese es el Caibarien.
Sí. Y tendremos el placer de trabajar para ustedes en los próximos 57 minutos. El Chambi, como siempre, hablando de gol, de baloncesto, de fútbol americano, de todo, se la sabe toda. El Olímpico también nos escucha. Buenas noches, Chambi, primero.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Listo para todas las noticias que están ocurriendo.
Así mismo, disfrutando de la vida, señores. La vida es lo más bello que hay en el mundo. También nos acompaña el Olímpico, no hay que mencionar el nombre de él, todo el mundo sabe quién es. Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches.
Y bueno, Guajiro Peña por acá. Buenas noches.
Muchas gracias, Lacayo.
Un placer
estar contigo.
Así mismo, gracias, muy amable. Pepito Lacayo, que es nuestro conductor principal, que bueno, va a estar libre hoy. Así que un abrazo para ti, Pepito, que nos está escuchando. Cuídate mucho.
Pepito está en Daytona viendo la carrera. Dice que está enfermo, pero sí, está en Daytona.
Sí. No, y tú de vez en cuando, en épocas pasadas, de vez en cuando ibas a ir. Un lugar muy bonito, me encanta mucho.
Sí, cómo no.
Ajá, ya hemos estado por ahí varias veces. Pegado a Jacksonville, después de Melbourne. Me encanta Melbourne, tengo amistades por ahí, por Palm Bay, que está en la salida 179. Fíjate si yo conozco esa zona.
No,
mis amigos.
Tú te criaste ahí, acuérdate. ¿Okay? ¿Te acuerdas que hemos correr en bicicleta?
Un guajirito.
Están los hombres hablando.
Pero que conozco a este país de norte a sur y de este a oeste, de verdad que sí. Bueno, señores, ¿qué les parece si nos vamos para el principal segmento? Porque en esta primera hora estaremos hablando de béisbol de las grandes ligas. El Chambi y el Olímpico, también la primera media hora, hablando mucho de baloncesto, porque ya terminaron varios partidos, hoy hay dos en desarrollo, y también tocando el tema del fútbol americano, y al final, Put Me in Coach. Así que, béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, en desarrollo varios partidos en la MLB, una temporada recortada por la situación de la pandemia, solamente 60 partidos, pero Champion me mandó una nota que Black Moon ya perdió la racha esa de 15 encuentros en forma consecutiva conectando de hit y bajó a 4.72. ¿No es así, Chambi?
Uh-huh. Así mismo, bajó a 4.72, señor Black. Así que, pero todavía está por arriba de 400. ¿Quién sabe? Tal vez empata el récord de Ted Williams, aunque en la Liga Americana también DJ LeMahieu está en 434, creo que están. Pero señores, estamos hablando solamente 20 juegos, 17 juegos, no vamos a... yo lo digo como un chiste, yo no puedo pensar de que tomemos en serio esto.
Si tienes,
tú quieres ver un campeón
parte del próximo año en la Liga, empata con el Ted Williams, tiene que tener dos temporadas y pico más como esta para que sean los mismos juegos que Ted Williams.
Sí. No, mira, ahora tú vas al Olímpico, lo entrenas por dos o tres semanas, lo preparas físicamente bien y va a una temporada de Grandes Ligas de tres juegos y se va de 9-6, champion bate y batea 600 y pico, ¿no es así, Olímpico?
Sí, señor.
Pero este año son 60, no 100.
No, yo sí soy capaz de hacer eso, pero tú
sabes.
Se pone el Guajiro a pichar.
Sí, no, el Guajiro ganando dos. es champion pitcher, y si termina con un buen promedio de carrera limpia, de efectividad y ponche, se lleva lo máximo en el departamento de picheo. Pero señores, son 60 huevos, esto es corto.
Honestamente, yo estaba oyendo de Edemio que estaba dando los resultados de lo que estaba pasando, y a mí me sorprende, yo no sé ustedes, porque inclusive lo dije aquí antes y me he equivocado, ¿verdad? Yo pensé que esta era una temporada donde iba a prevalecer los lanzadores, porque sé alguien que a la hora de prepararse es mucho más fácil, es el lanzador que el bateador tiene que tener una máquina o tiene que tener a alguien que le lance, mientras que el lanzador solamente es trabajar en lo que es el picheo. Sin embargo, hemos visto las palizas tan inhumanas que están ocurriendo día tras día. Hoy ya se acabó con los Mets, 8-2, los Piratas en el quinto inning, 9-3, los
16%.
Tampa Bay 16-5 a los Red Sox. Sí. ¿Dónde está el picheo de las Grandes Ligas este año? No lo veo.
No, también te voy a hacer un comentario breve y después al Olímpico a lo mejor me puede ayudar, me puedo parar. Señores, la pretemporada comenzó, bueno, el campo de entrenamiento comenzó como el 12 o el 13 de enero para lanzadores y receptores, pues se unieron los jugadores de cuadro y los jardineros. Después la pretemporada fue cancelada a mediados de marzo por la situación del coronavirus. Ahí hubo un impasse, todo el mundo descansó, o sea, esto es parejo para todo el mundo, los lanzadores, los receptores, los bateadores. Pero parece que esto le afectó más a este impasse de tanto tiempo de estar en las casas y prácticamente sin entrenar, le afectó más al picheo. No es lo mismo, señora, venir con bate y prepararte físicamente bien, estar bien concentrado, a ver qué lanzamiento te hace el lanzador. Que puedes lo mismo poncharte, puedes conectar un rolling por el cuadro, puedes conectar un jonrón o un batazo grande. Pero el picheo, señores, se necesita más concentración, más preparación, hay que tener más física. Y creo que eso ha incidido, ¿no? Que le rompieron la fase de entrenamiento a los lanzadores. Estaban bien a mediados de marzo, se canceló la temporada y iba a comenzar el 26 de marzo. Y bueno, después han tenido mucho tiempo sin preparación física. Yo creo que ahí está el detalle. Esa es mi opinión personal. No sé qué dice el Olímpico y también Champi. Y bueno, el Guajiro Peña, por supuesto.
Eso tiene una lógica, lo que tú estás diciendo. Eso tiene una probabilidad que sea así, por lo menos para algunos lanzadores eso puede haber funcionado. Otros no, otros a lo mejor se mantuvieron, primero no fueron tan intensos a la hora de entrenarse, y segundo, pues se entrenaron a la última hora mucho mejor, pero en general eso pudiera pasar, haber pasado, lo que estás diciendo.
¿Qué dice el Chambi?
No, yo creo, honestamente yo creo que los lanzadores, muchos de ellos no tuvieron lo que fue la disciplina de otros, y es lo que me voy a concentrar, no puedo dar la respuesta ahora en este momento, pero voy a decir que era a los lanzadores, porque por ejemplo cuando tú ves los lanzadores estrella como es Cole, como es Kluber, han perdido y han ganado, pero han lanzado bien. Pero cuando encontramos lanzadores estos que le han hecho 4 carreras en el primer inning, o le han hecho 5 carreras, esa gente no pueden haber estado, no pueden haber estado preparados para este para los que le venían en esta segunda temporada, si se le puede llamar.
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo.
Eso es cierto, me alegro que tú salgas al punto ese, porque acuérdense que el campo de entrenamiento son 31 juegos y este año, ahora mismo pusieron a Valgane, se lastimó y creo que lo van a perder por la temporada. Hay 12 peloteros y 7 pitchers que se han lastimado. Bueno, el Chiche ya empezó a pichar, pero oye, el campo de entrenamiento es para eso. No ha habido tiempo suficiente para ponerse en forma. Y eso es lo que está sucediendo. Me alegro que saque el punto ese.
Sí, y bueno, estaban bien preparados al 15, al 20 de agosto, cuando fue cancelada la temporada regular, para ir a una de 60 partidos. Pero eso le afecta más al lanzador, porque a los bateadores, por ejemplo, un pitcher necesita más espacio, necesita un receptor, necesita otras condiciones para mantener la parte física en excelente forma. Un bateador, señores, se puede poner en el garaje de su casa, hacer su INE, a prepararse, después ir a un campo a tirar unas cuantas pelotas, mantenerse físicamente, ir al gimnasio, la mayoría de los peloteros de Grandes Ligas tienen gimnasios en sus casas, y yo creo que es diferente. Pero yo creo que en parte ha sido eso. Pero bueno, la postemporada va a ser larga, 16 equipos, y este es un tema que vamos a ir abordando poco a poco. Ahora, en los partidos de hoy, Chambi, que tocabas, en la quinta entrada del Baltimore, pierde 2-1 contra Filadelfia. Baltimore, que prácticamente está en zona de clasificación para la serie playoff. Tampa, señores, buscando esta noche su victoria número 12, le gana 16-5 al Boston. El Pittsburgh 9-3 al Cincinnati. Cincinnati tiene 8-10. El Pittsburgh muy mal. 3 victorias con 13 derrotas. Un triunfo con 7 fracasos como visitante. Y bueno, Washington, como señaló el Champi, perdió con los Mets. No veo este año si sigue así el equipo de Washington, que básicamente mantiene la misma plantilla del pasado año cuando ganaron la Serie Mundial. No lo veo en postemporada de seguir así. El resto de los partidos, señores, 7-15. En 4 minutos va a comenzar el juego entre los Cachorritos y los Cerveceros. Y el último, a las 9:40, los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Por supuesto, Cardenales San Luis, que está preocupante. Chambi, quisiera que me hablara de eso, el Olímpico. 2 victorias y 3 derrotas, 5 partidos para el San Luis. Situación crítica. Y Detroit, que tiene 9-7, fue pospuesto ambos partidos del San Luis contra el Detroit. No sé qué se va a hacer con rearmar ahora un calendario para el San Luis.
Bueno, yo creo que San Luis simplemente, el primer juego que va a jugar se va a haber terminado la temporada ya. Porque, señores, ya ha ocurrido prácticamente la tercera parte de la temporada.
Correcto.
Hay algunos equipos que han jugado 19 juegos. O sea, que la tercera parte son 20 juegos. Entonces, ¿cuándo van a jugar esta gente? ¿Cuando se acabe la temporada?
Y que hemos visto que ya dos dobles juegos han sido suspendidos. O sea, dos dobles juegos. Quiere decir que son 4 juegos que, o sea, que ellos tienen que armar. Yo me imagino que los Cardenales va a haber una época donde no van a tener descanso por 30 partidos.
Sí, exactamente. Van a tener muchos, no solo no van a tener descanso, sino que posiblemente varios de esos días van a ser doble juego. Porque si no, no la da la cuenta.
La cantidad de dobles juegos que vamos a estar viendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Asociación de Peloteros llegó hace como unos años atrás, en uno de los tantos años esos que negoció y decía que los dobles juegos? Porque yo me acuerdo que yo creciendo y por muchos años el doble juego del domingo era una cosa que era, o sea, se contaba, se descansaba el lunes y entonces se jugaba un doble juego.
Totalmente, había siempre doble juego.
Ya no, y entonces la Asociación de Peloteros dijo, no, el problema es que hay un problema muy grande porque el pelotero se daña mucho, el cansancio. En otras palabras, entonces que estos individuos están alimentándose mejores, están tomando más vitaminas, están haciendo más ejercicio, entonces se cansan más. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando pase este problema, donde la cantidad de partidos que van a tener que echar es increíble, pero increíble, 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 increíble. Sí. No solamente los juegos suspendidos, aparte de los juegos suspendidos, estamos hablando la cantidad de pruebas que se tienen que hacer. Sí, porque sí. Ahora creo que se le está pidiendo a los Cardenales una prueba extra. Por la sencilla razón de que llevan 2 semanas sin jugar, básicamente.
No, eso es lógico, y eso afecta a la preparación. Claro. Yo creo que en el San Luis, de seguir así por unos días más, señores, si no se preparan bien, vamos a ver unas cuantas lesiones, y ya hemos visto muchas. Y la otra situación es que varios peloteros han decidido no jugar este año por la situación del coronavirus. Y bueno, el Baltimore ahora está derrotando al equipo de Filadelfia 4-2, en el quinto inning, Filadelfia, con un 5-8, y bueno, el Baltimore buscando su 10º éxito en 18 partidos. Están bastante bien los Orioles, el equipo de Candelita Iglesias.
Sí, mucho mejor que el año pasado. Recordemos que también hay en ese equipo de Baltimore uno de los coaches es Freddy, bueno, uno de los coaches no, el coach de banco es Freddy González,
sí,
el cual
sí.
Se había ido aquí de Miami. Y él dijo que se iba porque quería graduarse de la universidad, porque todos sus hijos se habían graduado. Y creo que lo hizo. Pero con el lío del coronavirus, porque él no estuvo con el equipo de Baltimore durante la pretemporada. Él estaba fuera de la pelota, pero ahora cuando vino, aparentemente ya se había graduado o había tenido la oportunidad de llegar a donde quería llegar, y le hicieron una propuesta y está ahí con el equipo de, sí, de Baltimore como uno de los, como el coach como el coach de banca. Y volviendo a los Cardenales, estoy leyendo, estoy leyendo un cable donde explica que mañana hace 3 semanas que San Luis abrió la temporada y solamente tiene 5 juegos.
Sí.
Ellos tienen, oigan esto, tienen que completar 55 juegos en los próximos 45 días. Eso me explica a mí que casi, que todos los días tienen que jugar, pero
y cada 4 días
de esos juego. Días van a tener que tener doble juego.
Sí, señor. Sí. Y eso es, no hay más complicaciones.
Sí, no hay más complicaciones. Pero Rafa y Edemio, aquí se habló, y fue una de las cosas que dijeron, que la razón que estaban dejando llevar 60 jugadores en el roster, para después llevarlo a 30, después bajarlo a 28, creo, era por este problema. ¿Por qué no le dicen a San Luis, mira, San Luis, yo lo siento, yo sé que tú tienes muchos peloteros que han dado negativo, pero como estaban con esta gente, la próxima serie, o sea, vamos a hacerlo de serie en serie, tienes que jugarlo con lo que tienes entre los 60 jugadores y obligarlo a jugar contra esos 60. O sea, esa es la multa que van a tener por tener tantos jugadores enfermos.
Sí, así mismo. Bueno, Candelita Iglesias esta noche 2-1, batea 3.78, está ganando el Baltimore ante Filadelfia, y Tampa ampliamente en el séptimo inning 16-5 al Boston. Julito Martínez esta noche 1-1, un doble, una impulsada, una anotada, 2 boletos, batea 2.35, y bueno, el cubano del Tampa, Yandy Díaz, el villaclareño, muy bien, 2 hits, una impulsada, una anotada, aumentó a 273. Bueno, señores, continúa ya la recta final de la temporada de la NBA en Orlando, y hoy ya terminaron 4 partidos, hay uno en desarrollo y 2 a las 9 de la noche. Pero este es un tema que se lo dejo a los especialistas de baloncesto, tanto a Chambi como al Olímpico, y dentro del baloncesto también pueden tocar el fútbol americano, el fútbol universitario, la NFL, así que tienen ustedes alrededor de 9 minutos para su segmento. Así que nos vamos para el baloncesto, cuarto bate, y Otón Madariaga.
Bueno, vamos a ocuparnos primero de los juegos de ayer, que fueron pocos, 4 juegos. Y el más importante para esta comunidad es que Oklahoma le ganó a Miami 116-115. En un juego que en el cuarto periodo Miami le llevaba 20 puntos a Oklahoma. ¿Okay? Esto, y se le enfrió el guarapo de una forma tremenda, no le entraban los tiros. Y perdieron el juego. Ya al final, podían haberlo ganado o perdido, faltaban 5 segundos, y Miami se anotaba, pues, ganaba, pero no anotó. Darío Buckley fue el mejor anotador con 21 puntos por Oklahoma. Tyler Herro anotó 30 puntos, el novatico, por el equipo de Miami. Estos muchachos, en realidad, bueno, se pierde un juego, por poco, más jugado, yo creo, a última hora, pero la promesa de este equipo es muy buena. En otro partido, Indiana le ganó a Houston 108-104, Toronto se impuso 125-121 a Filadelfia, y los Clippers de Los Ángeles ganaron a Denver con un marcador de 124-111. Hoy, a ver, porque yo no tengo aquí los resultados, ¿tú lo tienes, Chambi?
Sí, los de hoy.
Sí.
Sí, los de hoy yo los tengo.
No ha salido, no sé por qué. Pero suéltalo.
Bueno, hoy vemos que el equipo de Phoenix, que ha tenido ha sido algo increíble, porque se fueron invicto, el único equipo en irse invicto en este, no sé si la llamaremos postemporada o temporada encubierta, le ganaron 128-102 a Dallas. O sea, han jugado dando palizas. El equipo de Memphis, el equipo que tenía todo listo en la mesa para calificar, califica al ganarle a Milwaukee 119-106. Por lo tanto, es el primer equipo, ellos van a terminar 8. Ahora hay 3 equipos que van a estar buscando el número 9. Lo Sacramento le ganó al equipo de los Lakers 136-122, casi nadie de los Lakers jugó, y vimos que Washington finalmente Washington le gana a Boston 96-90, y Utah en este momento ganándole 49-36 a las Espuelas de San Antonio, los cuales están en la disyuntiva de que si pierden ya son eliminados. Como dije, Memphis, que había lucido pero bastante mal, pues ganó hoy, y al ganar hoy, bueno, pues ya ellos calificaron, y entonces ahora va a estar entre el equipo de Phoenix y el equipo de Portland. Triste, o sea, no es triste, porque toda esta gente son supermillonarios y no hay por qué sentirse mal por ellos, pero el único equipo que ganó todos los partidos fue Phoenix. Estaban tan detrás. Recordemos que ellos llegaron en el lugar, creo que fue el número 13 o el número 14, y tuvieron que pasar a los Pelicanos, tuvieron que pasar a Sacramento, tuvieron que pasar a San Antonio, y en este momento pues ya están sentados 34-39. Es más, San Antonio no creo que vaya a poder calificar, porque el puntuaje va a estar bastante pegado con ellos.
Tienen que brincarse dos,
o sea que no entiendo, no veo cómo lo van a hacer. Ahora, el equipo de Portland, sí, el equipo de Portland, y el equipo de Portland tiene una tarea bastante fácil. Es más, de todos los equipos que jugaron hoy, el que más fácil lo tenía era Portland, porque tiene que jugar con Brooklyn. Phoenix tuvo que jugar con Dallas, los Spurs tuvieron que jugar con Utah, y Memphis le ganó increíblemente, el equipo de Phoenix ganó un partido que de todos los que tenían en su lista, aparentemente iba a ser uno de los más difíciles, pero no, vinieron y le ganaron a nada más y nada menos que a Milwaukee por 13 puntos. También, Rafael y Edemi, una cosa que ha ayudado es el hecho de que ya los otros estaban calificados y no tienen ningún tipo de lesión,
sí,
para cuando comiencen los playoffs la semana que viene. Y quisiera mencionar un jugador que jamás se menciona. Primero, no se menciona, yo creo que por el tamaño que tiene; segundo, porque no es nada del otro mundo; y tercero, por el apellido que carga. Y me refiero a José Juan Barea, el muchacho puertorriqueño que, créanlo o no, si no me equivoco, está en su temporada número 16,
sí, señor,
en las Grandes Ligas. Todos sus años los ha jugado con el equipo de Dallas. Recordemos que él fue uno de los artífices que usó ese equipo para ganarle a Miami.
Era la bujía de ese equipo.
José Juan Barea, el muchachito chiquitico que fue al colegio. Él es de, si no me equivoco, creo que es de San Juan o de Caguas.
Sí.
Vino aquí a Miami, jugó 2 añitos en el colegio este en Miami Christian, que es un colegio que está en la ciudad de Sweetwater. De ahí fue y recibió una beca para jugar en la Universidad de Northeastern en el norte del país, y ahí pues nadie lo escogió, fue como un agente libre, y el muchacho se ha convertido en lo que en mi opinión es el mejor jugador latinoamericano. Cuando digo esto, lo digo por la cantidad de tiempo que ha hecho y los logros que ha tomado, y sin duda el mejor de Puerto Rico.
Sí, el mejor de Puerto Rico, y además lleva también, acuérdate que este hombre no tiene descanso, porque juega no. cada año con la selección de Puerto Rico y es el
efectivamente este muchachito juega, sí. y mide, Rafael, le ponen que mide 5'10", y si él mide 5'10",
yo mido 7'4", no
fácil. Exacto, este es un muchachito que vaya, es de admirar, bien muchachos. Orgullo, los puertorriqueños tienen que sentirse orgullosos de este muchacho.
Sí, señor.
Y eso, pues eso es lo que ha habido en la NBA, que ya está todo ya básicamente casi hecho. Y como los playoffs, vemos que van a comenzar, los playoffs comenzarán este sábado, y el sábado básicamente es lo que le llaman el juego por el último lugar.
Sí.
Los equipos que terminan en 8 y octavo, perdón, en 8 y en 9, se enfrentarán. Lo que pasa que, solamente son dos equipos en la conferencia del oeste, porque en el este, el equipo que estaba en noveno lugar terminó por más de 4 juegos de ventaja. Y si terminaba por más de 4 juegos, no te daban oportunidad. Porque estuvieras en noveno lugar no significaba, tenías que terminar entre los primeros 4, dentro de 4 partidos. Y el equipo de Washington terminó pero muy muy mal, pero ya entonces sí comenzará la temporada, y que está el otro equipo que estará esperando son los Lakers, porque ellos serán los que van a recibir. No es que en este momento haya anfitriones ni nada, porque todo el mundo juega en la misma cancha, pero en este momento cuando comiencen los playoffs, vamos a ver a Milwaukee frente a Orlando. O sea, estamos en lo que es la parte del este.
Esa serie va a estar interesante, porque ahí hay dos cubanitos. Brut, que hace 3 días fue el más sobresaliente, y está su hermano Robin, que es banco, pero bueno, de vez en cuando aporta su granito de arena.
Los sobrinonietos de Marcelino López, el gran pitcher cubano.
Exactamente.
Miami recibirá a Indiana, que volvemos lo mismo, no significa nada, porque es la ventaja, pero una ventaja virtual, como que dice. Boston se enfrentará a Filadelfia, es una serie que está muy buena. El equipo de Toronto recibirá al equipo de Brooklyn, no importa lo que Brooklyn haga. Ya esos 8 están, como se dice en inglés, está escrito en piedra.
Kawhi Leonard, no veo al Toronto en las finales. Me gustaría Milwaukee contra los Lakers. ¿Qué ustedes creen?
Milwaukee, yo creo que Milwaukee jugó muy bien durante la temporada, pero como que se han descarrilado en esta serie. Yo creo que sería bueno. Pero de una cosa, Toronto ha hecho una gran labor. Recordemos que casi todos los jugadores que han tenido lastimados ya todos han regresado. Por eso que han lucido también al final. En el oeste, Dallas se enfrentará a los Clippers, Utah se enfrentará a Denver, Houston se enfrentará a Oklahoma City, y entonces los Lakers estarán con el ganador de Memphis y con el que gana esta noche, o Portland o el equipo de Phoenix. Nadie quiere, yo les digo la verdad, yo no creo que haya un equipo que quiera enfrentarse al equipo de Phoenix hoy.
Con el permiso de ustedes se nos fue el tiempo. Queda pendiente para la segunda media hora el fútbol americano en la NFL. Así que hacemos una breve pausa. En nuestro próximo, la próxima media hora, tendremos cosas interesantes como dónde están y qué hacen boxeo, las olímpicas, el béisbol y la NFL. Así que una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las reglas para las convenciones de los partidos.
En la Convención Nacional del Partido Político, los delegados nominan al candidato presidencial. Los delegados opinan acerca de quién debe ser el presidente, pero ellos no pueden votar por quien quieran. Las reglas indican que la mayoría de los delegados están obligados a votar por el candidato elegido en su estado o distrito. Un pequeño número de delegados están capacitados para votar por quien quieran. En el Partido Demócrata, a estos delegados se les llama superdelegados. En la primera ronda de votación, la mayoría de los delegados están atados a un candidato. En las rondas posteriores, la mayoría de los delegados son libres para votar por su candidato preferido. Una vez que el candidato recibe la mayoría de los votos de los delegados, es declarado el ganador. Poco después, cada candidato elige a un compañero de fórmula y las campañas en todo el país se preparan para la elección general a principios de noviembre.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Sí, señor, han bateado jonrón a Guajiro Peña, porque eso no es una costumbre que tenía Guajiro. Hoy el Guajiro Peña tiene algo especial. Los equipos de Cienfuegos, los elefantes. Y voy a dedicar este segmento mío. ¿Estoy bien?
Sí, claro, está bien. Sabroso.
Ah, no, está bien, no, pero sentí algo raro. Pero Rafael, oye esto. Este segmento de Guajiro se lo voy a dedicar a San Jetro. Y después le voy a decir por qué. Primeramente, el manager era Regino Otero. Coches, Silvio García y Napoleón Heredia. Primer bate, San Jetro. Primera base, Robert. Cierre todo, Humberto Fernández. Queche, Rafael Noble. Redfield, Hulto Álvarez. Manuel Hidalgo, tercera base, que era Cierre y jugaba todas las posiciones. Y Pedro Cardenal, centrefield. Y aquí algunos, segunda base, Jorge López, le decían Pinocho. Pero vamos a ver, había algunos utilistas muy buenos, Roberto Fernández Tápane, y también tenía Irán González. Pero aquí vienen los pitchers. Los pitchers eran Pedro Ramos, Camilo Pascual, Vicente López, Alfredo Ibáñez, René Tata Solís y Bob Robert. Y ahora voy a decir por qué. El señor San Jetro jugaba con los Bisontes de Bruce y nosotros en el 57 jugamos contra ellos y nos quedamos con la boca abierta al ver un viejito jugando pelota. Pero voy a decir lo que sucedió antes que eso, porque esto es del año 55 cuando yo empecé. El señor San Jetro jugó con el Almendar el 47-48, y oigan eso, en 45 juegos se robó 22 bases y batió 308. En el 49, para ponerle la tapa al primo, batió 280 y se robó 32 bases. Y entonces en el año 44, ya al 55 mejor dicho, que es donde está jugando el juego de este, de Cienfuegos, jugó solamente 25 juegos. Y se robó 16 bases y batió 216. Señores, hay un decir que en el año 73, el Guajiro Peña y Diego Seguí y Cruz no podían mover, presentaron a Sam Jetro con Lou Brock en el home plate, porque Lou Brock estaba rompiendo récord de más bases robadas. ese señor estaba ahí, nosotros no sabíamos de eso nada. El dogado de nosotros, los Cardenales, por tercera base, bien alto. Y de momento vemos a alguien que se tira al terreno corriendo para home plate. ¿Sabes quién era? Sánchez. Ahí estaba Lubro, lo retrataron. Y entonces Diego se dice, Peña, ¿tú viste esa barbaridad, ese hombre viejito lo que ha hecho? Digo, sí, no, es un fenómeno. Dicen, para terminar, los fanáticos, dicen que salían del Parque Arvizón allá en Búfalo y decían, ¿viste lo que hizo Jetro? Dio un machucón por arriba al pitcher y la bola se tiró en segunda y la bola le dio en la espalda. Pero quería preguntarle a Rafael, la historia de San Jetro, ¿por qué ese hombre tenía esa facilidad increíble poner esos récords que puso en Cuba, que en Cuba era un mejor guru?
Era un gran atleta, San Jetro, jugó muy poquito en Grandes Ligas, pero cuando tú estás hablando allá con los Bisontes, tenía 46 años, ¿ok? Ahora, él jugó con los Boston Braves 3 años. Y no, ya estaba veteranito ya, pero era joven comparado con estaban los Bisontes, porque él terminó con 35 años con los Boston Braves. No es lo poquitico que pudo jugar en Grandes Ligas, porque era negro y jugó muy poco, ya jugó veterano, entonces por primera vez en Grandes Ligas con 33 años y no le dieron tanto chance. Pero bueno, no lo hizo nada mal. Bateó 2.61 a esa edad y déjame ver una base robada como tuvo San Jetro, porque ahí es donde él era un monstruo. Era en Cuba fue queridísimo San Jetro, sobre todo cuando estaba con el Almendares, creo que jugaba en el Almendares, que jugaba en el cuadro, aunque él en las Grandes Ligas era centerfield, pero él jugaba en una cantidad de posiciones como toda la gente que salieron de las ligas negras. Y él está en el Salón de la Fama de Cooperstown, entró por las ligas negras, es un individuo que está electo en esa boleta que hicieron para los jugadores de ligas negras. Recuerden que en esa etapa habían dos grandes ligas en Estados Unidos, una blanca y una negra.
Muchas gracias, Rafael. Y déjame decirle, para terminar mi semantico, cuando él salta por arriba al hacer casa, Cheo Cruz, el puertorriqueño que estaba con nosotros, le dijo a Diego, que estábamos juntos ahí en el hogado, ¿ustedes vieron eso? Pero ese viejito, que increíble aquello, la velocidad que tenía ese nace, hombre, increíble. Bueno, felicidades a todos, y mañana tengo el equipo Los Tigres de Marinao, y que la pasen bien. Eremio, ponte dos bolsas, ¿oíste?
Sabroso, Guajiro. Bueno, muchas gracias, muy amable, Guajirito Peña, por tu segmento, pero mantente aquí porque después estaremos hablando de béisbol. Ahora, quería señalar de que Marengo nos envió una nota, pero bueno, hacía ya buen tiempecito, que el juego entre Tampa y los Medias Rojas en el Fenway Park se había suspendido momentáneamente porque un dron no autorizado estaba volando por encima del Fenway Park, pero se reanudó y sigue ganando el equipo de Tampa 16-5, 4 jonrones por Tampa, dos de ellos sí, de Renfroe, uno de Lowe y el otro del catcher Zunino. Polito Martínez de
dos. Ese dron es de Pepe Lacayo, creo que tú sabes.
Sí, sí. Sí, yo me imaginé porque vi una P muy grande. Y bueno, Yandy Díaz de 4-2, un impulsado, dos anotadas, batea para 2.73. Muy bien que ha comenzado Yandy Díaz y bueno, la inmensa mayoría de los peloteros cubanos acá en las Grandes Ligas. Nos vamos con Chambi y el deporte de los puños. Bueno, Chambi, mucha actividad en el boxeo profesional en cuanto a los cubanos se refiere, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en Europa. Pero vamos a tocar el tema. Ayer hablamos brevemente de Rancés Barthélemy, porque ya fue campeón mundial profesional en dos ocasiones. Su hermano Jan debutó en Turquía en el 2007 junto a Ulanier Solís, el campeón olímpico, y bueno, otro olímpico, el ciclón de Guantánamo, Gamboa. Gamboa fue campeón mundial. En el caso de Solís, perdió aquella pelea en el segundo round que se lesionó ante Vitaly Klitschko, que es el actual alcalde en Kiev, Ucrania. Y bueno, Gamboa fue campeón mundial. Perdió aquella oportunidad contra Ríos, se la aprovechó Richard Abril el muchacho de la isla de Aventú, fue campeón mundial, pero ahora viene Jordeni Sugaz, bronce en Beijing, ahí estuvo el olímpico cubriendo el boxeo, a Rafael García Toledo. ¿Qué te parece esta pelea? Porque yo creo que ahora sí vamos a ver a Sugaz como nuevo campeón absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo, aunque no va contra un jamón, como que él se dice, ¿no es así, Champi?
No, yo, tiene un reto bastante, bastante fuerte, un reto bastante fuerte. La motivación tiene que ser grande. Y como sí. He mencionado todo el día, a mí, Ramses, a mí me encanta en el sentido de que es el que ha tenido que hacer el camino más largo. O sea, el que nunca ha recibido nada fácil. Porque hay... Podemos decir cualquier cosa, pero podemos decir, mira, David Morrell tuvo la oportunidad en su tercera pelea, y esto sí. Y el otro, no por quitarle crédito a uno y hacer otro, pero Artelemi no, Artelemi siempre ha sido un muchacho que ha tenido que, como decimos nosotros, bailar con la fea.
Sangre y fuego comenzando aquí en Miami, digamos, lo vimos ahí en el casino que está en la 37 y la 7 del Noruega.
Correcto.
Correcto. Ahí combatió muchas veces con aquel promotor cubano-americano. Ahí fue cuando comenzó su carrera. No solamente Rancés, sino su hermano Leduán, Sullivan Barrera, Junieki González, un grupo grande de cubanos. El propio...
Ese fue cuando estuvo de promotor Ramiro Ortiz.
Ramiro Ortiz, banquero de Miami, sí. Tremenda persona, buena gente, pero no ha hecho más carteleras de boxeo aquí en Miami, que hacen falta de verdad.
Desafortunadamente, ¿sabes? Con él, pues, mira, yo una vez propuse, y me dijeron que yo estaba loco, que yo dije, ¿por qué? Si hay tantos boxeadores cubanos, ¿por qué no se hacen noches de boxeo cubana? No, pero ¿cómo tú vas a poner un cubano en contra de un cubano? Bueno, señores, ¿en Cuba cómo boxeaban? Contra extranjeros, contra rusos, ¿no? O sea, entre ellos mismos. Y por lo menos se hubiera creado una, si no una gran plaza, una semiplaza.
Sí.
Y se hubieran creado, en aquel momento se hubieran creado, empiezas a forjar seguidores, el seguidor de fulano. Yo no sé si tú te acuerdas, yo me acuerdo que había un muchacho aquí que le decían el Barberito, no sé si te recuerdas de él, el Barberito era un boxeador que era barbero y peleaba, y el barbero sí. Tenía un, no iba a llegar a ningún lugar, no llegó a ningún lugar, pero óigame, tenía una gran cantidad de seguidores, tremendo. Es igual que yo he oído hablar nunca lo vi boxear en vivo, lo he visto en Pupi García, pero Pupi García no era campeón del mundo, pero Pupi García tenía un arraigo tremendo, ¿no, Rafael?
No, en Cuba,
mucho público arrastrado.
Tú sabes que Pupi vivía a dos casas de mi, o sea, a dos edificios del edificio donde yo vivía, donde tenía un apartamento. Pupi García cayó preso porque estaba conspirando contra el régimen, ¿okay? Y entonces en esta etapa, ¿no? Y fue un hombre de un arraigo en Cuba, peleó, era un tigre, ¿sabes? Peleó contra Ciro Moracén, toda esa gente buena, y peleó contra un grupo de mexicanos, Quiranagua, etcétera, que eran famosos en todas partes, y la gente se llenaba en la ciudad deportiva, ¿okay? Se llenaba siempre, y en televisión era un arraigo tremendo, porque Pupi siempre daba unas peleas tremendas, ¿no? Pero poca gente ha habido más populares a ningún atleta de ningún deporte en Cuba como Pupi García.
Y nunca llegó a ser campeón mundial.
Pero
era el campeón del pueblo.
Totalmente.
Y eso es lo que yo siempre dije.
No tuvo ni pelea por el campeón.
No, y tú sabes qué edad comenzó a boxear Pupi. Él nació en el 32, comenzó en el 49, súper joven. Y bueno, murió bastante joven, 72 años, en el 2005. Yo tuve la oportunidad de conocerlo.
Él aquí trabajó llevaba el parque de Sweetwater. Y entonces eso es lo que decía de los boxeadores cubanos, vamos, que peleen entre ellos. Y claro. Se hace una cartelera una vez al año.
Aquella época de Cuba, de Pupi García, Ciro Morracén, ese grupito. ¿Cómo se llama aquel?
¿Tunero?
El tigre del cerro, Sosa, ¿okay?
¿Cómo no?
Esa es una época tremenda, era la época de había televisión y solamente había televisión en Cuba.
Eso, bueno, Pupi García debutó, señores, ayer en el boxeo. Esto fue el sábado 30 de julio del año 1949 en el Palacio de Deportes. Este era un palacio que estaba, señores, por supuesto yo no lo vi porque yo nací después del 59, estaba ahí en Paseo, pegado al malecón, casi cerca del
donde sí, ese fue el primer palacio deportivo. Ajá. Después se hizo la ciudad deportiva, esto
en el 58 fue la ciudad deportiva.
Sí, en época de Batista se hizo la ciudad deportiva, sí. Que es uno de los domos de concreto más grandes del mundo. Creo que se fue una obra tremenda. Okay.
Ahora, le quería recordar, sí, Olímpico, termina.
No, terminé. Por cierto, en esos lugares, lo mismo en el anterior que el otro, venía el circo Ringo en todos los años, a esos lugares. Un lugar con bastante capacidad, ¿sabes?
Sí, ahora, en el debut profesional de Fufi García este sábado 30 de julio del año 49, fue ayer, se enfrentó contra José Lugo, al cual derrotó por nocaut. Pero la principal pelea fue, y el guajiro se recuerda de esto, Luis Galvani, que le ganó a Gaetano Analoro, y Eligio Álvarez, que derrotó a Fernando Bante. Fueron tres combates. Y bueno, la historia de Fufi García, muy buena. 36 victorias con 8 derrotas y 17 nocauts.
Óyeme, y hablando de este programa, aparentemente nos escucharon, no sé si ustedes siguieron la noticia, ayer terminamos la sección de boxeo hablando de cuando una persona pierde una oportunidad, y parece que el papá de Teófimo López estaba escuchando.
Dijo
y
que
llamó
sí.
A Bob Arum, y le dijo sí. A Bob Arum, oye, no, vamos a pelear por el 1,250,000. Y entonces la pelea ha vuelto a entrar en vigor, y yo creo que es la mejor decisión que ha tomado ese señor, porque óigame, dejar 1,250,000 pesos en la mesa, que entiendo la circunstancia, en otras circunstancias yo hubiera dicho que el señor estaba correcto, pero como está la cosa hoy en día, gana el campeonato a Lomachenko y vas a tener pelea, vas a poder ganar el dinero cuando tú quieras.
No, sí, si da una buena pelea nada más, ya está bien. Ahora, tú sabes por fin a que cuando viene el chequecito de la comisión de nosotros por haber...
Sí, porque nosotros y yo me río, pero esto estamos cada vez que ponemos algo con sentido, no quiere decir que lo hagan o no, pero nosotros hablamos con sentido, señores, no hablamos babosada o seguimos diciendo lo que otra gente dice. No, aquí se
piensa. Y hablamos cuando hay una cosa esta que es de lógica de negocio, la planteamos también. Okay.
Perfecto. Okay. Perfecto. O sea, que eso,
bueno, van a unificar los títulos el día 17 de octubre.
Correcto.
Lomachenko contra López. Y bueno, López es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Y Lomachenko, el hombre que derrotó, le quitó el invicto a Guillermo Rigondeaux, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, y López de la Federación Internacional de Boxeo. Y bueno, también Lomachenko es titular de la OMB. Así que vamos a ver, la va a transmitir ESPN, pero yo creo que va por pay-per-view. Y bueno, mañana hay que seguir ampliando el tema, señores, de la pelea de Ugas, el 6 de septiembre en Los Ángeles, cartel en el cual veremos también acción a Rancé para Telemí. Ya, señores, las 7:48, faltan 12 para las 8, y le corresponde el segmento de Rafael García Toledo y los Juegos Olímpicos.
Muy bien.
Estamos bien.
Tengo un pupurrí de noticias aquí. Vamos a ir poco a poco, esta vez el tiempo que tengo. La Federación Atlética Rusa parece que va a evitar la expulsión. Ya está expulsada, por cierto, pero le tiraron la toalla, como siempre quieren hacer. Cuando la Federación Atlética Mundial, lo que era la IAAF hasta hace poco, okay, dijo que había recibido el pago de la multa que le habían metido, unos cuantos millones, y naturalmente esto no lo exime completamente de la expulsión. Esto lo que hace es parar el proceso, y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero yo creo que ellos, después que pagaron la multa, va a tener chance de quedarse los rusos, porque se quiere que se queden, vamos a estar claros. A pesar de que dirige la Federación Mundial Atlética ahora es Sebastián Coe, que no anda con chiquitas, y además le digo a ellos, bien, si ustedes están fuera, tienen que volver a entrar. Para volver a entrar, tienen que pagar la multa, y después vamos a ver lo que pasa, ¿ok? Entonces ellos le dijeron, bueno, si pagamos la multa, estamos dentro. Le digo, no. Ustedes pagan la multa, y ustedes están, vamos a decir, como se dice en inglés, en compliance. Ustedes cumplieron con eso. Pero como están expulsados, tenemos que reunirnos de nuevo para dejarlos entrar, ¿ok? La multa esta es un dinero que tenían que haber pagado hace un tiempo, ¿ok? No es de entrar. Y la Unión Ciclística Internacional quiere hacer un proyecto alternativo después de el campeonato mundial de ruta en Acre, que fue cancelado debido a que eso está en Suiza, Acre, cancelado debido a que el gobierno suizo entendió la prohibición de hacer eventos que tenga más de 1,000 personas. O sea, fíjate, si no hay eventos de más de 1,000 personas, prácticamente todos los eventos deportivos están suspendidos por el gobierno suizo. Así que están buscando una alternativa a la Unión Ciclística Internacional, porque ya eso no le va a caminar. En fútbol, el comité, el chairman, el que dirige el comité, que como que chequea las cosas, porque lo estoy leyendo en inglés, estaba en inglés británico aquí, que viene de Lausanne, Suiza, lo que me mandan a mí, van a ver si pueden hacer un plan de como de salvamento para los distintos campeonatos, por eso estamos hablando de campeonatos posiblemente amateur de la FIFA, que han sido suspendidos por el virus de la pandemia. Por otra parte, el campeonato europeo de tenis de mesa en Varsovia ha sido pospuesto, okay, por la misma razón. Y también la Confederación de Fútbol de Asia pospone también sus precalificatorios o los calificatorios para la Copa Mundial, que será en octubre y noviembre, ¿okay? La Federación Mundial de Golf suspende el torneo de Shanghai. Todo esto es suspendido por la pandemia, que hace rato que han suspendido, pero ya como esto es una cosa que es un dominó, estos últimos eventos han tenido que ser suspendidos porque los eventos calificatorios se han suspendido antes y no tienen quien juegue o quien practique esas cosas, ¿no? Y el levantamiento de pesas vuelve a Corea bajo nuevo protocolo de COVID-19, así que ellos han cambiado las leyes, vamos a decir, las reglas de COVID-19, y de esa forma vuelve a entrar a funcionar el levantamiento de pesas en Corea. Scott Perry, que es un uruguayo, se ha convertido, ha emergido como el último contendiente a el hecho de ser la presidencia de Vela, que ahora tiene Kim Anderson, después de haber confirmado su intención que va a aspirar al cargo en la elección de este año. Así que un uruguayo, aunque se llama Scott Perry, uruguayo, pudiera ser el presidente de la Federación de Vela, de yatismo. Okay. A ver qué más tenemos aquí. No tiene mucha importancia esto.
Mañana ahora seguimos con el tema olímpico. Nos vamos ahora, muchas gracias, muy amable olímpico. Nos vamos para el segmento Put Me in Coach. Bueno, señores, estuvimos hablando de la labor esta noche de Yandy Díaz por el equipo de Tampa y lo que ha hecho Julito Martínez, que a propósito ayer disparó jonrón con las bases llenas por el equipo del Boston, que sigue muy mal. Bueno, Luis Robert Moirán ayer conectó un doble, impulsó tres, está bastante bien este novato cubano. Su quinto two-way, Arenado disparó jonrón, ya tiene seis y además conectó un doble. Y en el caso del Lourdes Gurriel Jr., se fue de 6-1, bateó 2.64 en la derrota del Toronto ante los Marlins de Miami. Jorge Soler de 5-0, y bueno, Nick Castellanos de 4-0, pero estaba bateando muy bien con una buena cantidad de jonrones. En el caso de Yulieski Gurriel de 4-0 ayer en la victoria de Houston, que necesita ganar 5-1 ante los Gigantes de San Francisco, y Yandy Díaz anoche de 5-3, una impulsada, y bueno, jonrón con la base llena de Julito Martínez. Señor, nos vamos para la NFL, hay que hablar de fútbol, pero antes del equipo Atlético de Madrid, que hoy perdió contra el Leipzig, y esto ha sido una sorpresa, Champi, 2-1 perdió el equipo Atlético, así que un poco de tristeza ahí en parte de Madrid.
Bueno, los equipos, lo que estaba diciendo Pepe y esto, los equipos, las monas, o lo como le llaman aquí, el equipo que no son los favoritos, son los que han estado ganando. Así que no sorprende sí. Esto de que bueno que los españoles han sido eliminados.
Y por primera vez el Leipzig de Alemania avanza, ¿no? Y bueno, ¿qué me cuentan tanto el Champions como el Olímpico de la NFL, el fútbol americano?
Bueno, la NFL, como hemos venido diciendo, hasta el momento lo más preocupante de ellos es que no han hablado. Anteriormente hablaban, no, nosotros no tenemos problemas, nosotros no tenemos esto, nosotros. Y ahora hay silencio, sin novedad en el frente. ¿Qué tú crees, Rafa?
Bueno, ese asunto a veces ha quedado callado después que vociferaron tanto. Uh-huh. Vamos a decir, sería preocupante si yo me preocupara por eso. Porque evidentemente ellos estaban funcionando como si nada estuviera uh-huh. pasando. No tuviéramos la pandemia esta, etcétera. Esto es un problema para otra gente, nosotros no estamos en ese asunto. Y de pronto es como si se dieran cuenta de que en realidad tienen un problema grande, ¿no? Porque hemos sabido la noticia, vamos a decir, todas las cosas que hicieron las otras ligas, los otros deportes, ya sea bien o mal, hemos criticado, pero la hemos conocido. O sea, han tomado medidas, una serie. Hemos visto que el basquetbol ha tomado medidas mejor que el béisbol, pero el béisbol tomó medidas también, y etcétera. Ellos no se saben. No se sabe nada.
No, hasta el momento no hay, no. Si hay una liga donde todos los dueños, cada uno anda por su lado, es esta.
Sí.
Y no se sabe, no dicen nada. Vamos a ver, porque como sí. mencionamos, ya el fútbol universitario, dos de las cinco conferencias suspendieron, las otras tres han dicho que van a seguir.
Gracias, Champi. Mañana seguimos con el tema.
Bueno, mañana seguimos con el tema.
4-2 a Filadelfia en el séptimo inning. Tampa en el noveno al Boston, 16-5. Y el Pittsburgh 9-4 al Cincinnati en el octavo. A nombre de todo el equipo, especialmente de Richie Pérez, ese gran ingeniero nuestro, y también de Otón Magaría, el cuarto bate de todos nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y hasta mañana viernes, que sí estará como conductor principal Pepito Lacayo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.